yo nunca había visto una masacre. Y gente que supuestamente uno conoce, ¿no? Pues teníamos amigos en la policía. Y de repente se volvieron todos asesinos.
Los antimotines quieren entrar a 100% Noticias.
Me tocó recoger cosas para comer. Yo agradezco a la vida porque eso me permitió tener la sensibilidad que tengo y ser el ser humano que soy.
Siento que hay dos palabras que me definen, alegría y esperanza. Aún en escenarios hostiles como es el exilio, la esperanza es lo último que se pierde.
Han narrado los principales acontecimientos de la historia reciente de Nicaragua, exponiéndose a altos riesgos. Sus historias casi nunca son contadas.
En Onda Local y Realidades, rompemos el hielo.
Periodismo en el exilio, el podcast donde exploramos las historias de quienes han tenido que dejar su hogar, pero no su voz.
En este episodio, la historia de Álvaro Navarro, una vida de perseverancia y superación.
Álvaro Valentín Navarro nació el 14 de febrero de 1984. Es originario de Cinco Pinos, un municipio rural ubicado al norte de Chinandega, Nicaragua. Creció con su madre y sus tres hermanos, viviendo toda su niñez en Cinco Pinos, donde estudió la primaria. Su origen humilde y las dificultades de su niñez marcaron su vida.
Mi mamá tenía que salir a trabajar y nosotros nos quedábamos en la casa. En un momento mi mamá tuvo también una pulpería y nosotros teníamos que salir a vender cosas a las comunidades.
Álvaro nunca conoció a su padre. Su madre fue la única persona que le sostuvo y les dio lo que necesitaban en medio de las dificultades. A pesar de esto, Álvaro menciona que mientras estuvo con su mamá, no recuerda haber pasado hambre.
Yo siempre lo digo, yo solo tengo a mi madre, a quien adoro con todas mis fuerzas, porque fue pues la persona que me dio el sustento, que se sacrificó desde niña, desde adolescente, trabajaba de doméstica. Mientras yo estuve con mi mamá tampoco nunca recuerdo haber pasado hambre. Y al padre pues no lo conocí. Ya siendo quizás adolescente supe algo de él. Trágicamente supe que yo tengo como alrededor de 40 hermanos que están regados por distintos países del mundo, lo que supe era que se había muerto de diabetes.
La situación familiar los llevó a mudarse. Álvaro se fue a Chinandega a vivir con una tía cuando su madre se trasladó a trabajar a Managua. Luego, buscando seguir a su madre que se fue a trabajar a Costa Rica, Álvaro se fue a Managua a vivir con otro tío. Estuvo en Managua viviendo con este tío aproximadamente entre los 9 y los 15 años. Durante ese periodo, le tocó hacer varias cosas para contribuir a la subsistencia.
A mí me tocó hacer varias cosas. Yo vendí agua en bolsa en el mercado oriental, vendí maní junto con mi tío. Mi tío encontró un negocio, entre comillas, en el reciclaje, en la recolección de objetos, cosas para venderse en la basura, y se compró un carretón. Tuvimos que andar hurgando de la basura para poder también sobrevivir, pues. Entonces me tocó desde encontrar cosas de la basura, desde encontrar objetos de aluminio o papel o cartón. Me tocó recoger cosas para comer. Yo recuerdo que fui en varias ocasiones al mercado de mayoreo a recoger vegetales, frutas, verduras, y eso nos lo llevamos a la casa y esos comíamos. Me tocó hacer varias cosas en mi niñez, lo cual yo agradezco a la vida porque eso me permitió tener la sensibilidad que tengo y ser el ser humano que soy.
Álvaro Navarro, al recordar su niñez en Cinco Pinos, menciona que no tenían televisor en casa. A veces iban a ver televisión donde una vecina, generalmente novelas. Solo cuando se mudó a Chinandega y Managua, tuvo acceso a un televisor y empezó a ver noticias. También describe cómo en medio de la pobreza ni siquiera tenían un comedor, sino que tenían que comer con el plato en la mano. Un punto de inflexión durante la adolescencia de Álvaro Navarro fue cuando conoció a María Luisa Gómez, una psicóloga del taller de carpintería y ebanistería al que él asistía. María Luisa mostró aprecio por Álvaro al conocer su historia y su situación. Incluso lo invitó a cuidar su casa los fines de semana, ofreciéndole dinero.
Yo me sentía bien tratado, comía bien, yo tenía la oportunidad de sentarme a desayunar en una mesa que nunca antes lo había hecho, de tener un desayuno completo, y yo miraba un plato de desayuno junto con una taza de café con leche. En realidad me sentía que tenía un hogar y que tenía la posibilidad de un desayuno.
Navarro agradece profundamente a esta familia porque le abrió el camino hacia la educación. Pudo terminar la primaria, continuar y completar todo su bachillerato en Managua.
La gente que está cerca de mí siempre me dice: vos tuviste ángeles en el camino, y para mí los ángeles, además de que me dieron buen trato y me dieron atención y me ayudaban y me tendieron la mano, sobre todo, yo lo que digo es que fueron mis ángeles porque me abrieron el camino para la educación.
Para estudiar en la UNAM Managua en 2005, Álvaro aplicó a una beca interna porque no tenía dónde vivir en Managua.
Decidí que quería estudiar en la UNAM, eso me implicaba hacer el examen de admisión. Estudié mi carrera, además yo tuve participación como líder estudiantil, no tenía dónde vivir en Managua, entonces yo apliqué a una beca interna para poder sostenerla. Yo debía de tener como mínimo el 80% del promedio.
El interés de Álvaro por las noticias surgió desde su niñez, aunque no lo recuerda vívidamente. Su hermana le contó que jugaba a ser periodista con un trozo de madera como micrófono. Su hermana, dice Álvaro, interpreta cómo él traía el periodismo en la sangre. A pesar de que la familia que lo apoyó durante su adolescencia le sugería estudiar contabilidad pública, ya que tenían una firma de contabilidad, Álvaro decidió estudiar periodismo. Eligió la UNAM Managua para su formación, donde estudió la carrera de filología y comunicación. Sus primeras experiencias prácticas en medios de comunicación comenzaron antes de graduarse.
En el 2004, en el año sabático que me fui a Chinandega, pude entrar a una radio local en Chinandega que se llama Somos Estéreo. Pero una de mis profesoras que me impartió televisión también trabajaba en el canal 11, que ahora es el canal Voz TV. Me propuso ir a hacer pasantía al canal 11, y ahí yo hice pasantías en unas revistas. El director de ese entonces decidió que yo debía de pasar al noticiero, y una de las cosas que le dijo era a la que era mi directora en ese momento, era que yo tenía perfil muy serio para revista, que yo no podía continuar en la revista.
Siguiendo la huella de los candidatos publicados en la lista oficial de cada partido, llegamos al municipio de Palacagüina, departamento de Madrid.
Poco después, fue contratado como asistente de producción para el programa Esta Semana, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y para Confidencial. Trabajó ahí hasta 2016. Considera que su paso por Confidencial y Esta Semana fue una de sus principales escuelas.
Definitivamente sí fue un reto, porque yo estaba claro, convencido de que iba a trabajar con uno de los periodistas más influyentes del país, con formatos periodísticos que eran mucho más dedicados, que tenía que ponerle más tiempo, creatividad, que debía de comprometerme un poco más con leer probablemente técnicas para escribir de una manera más profunda, más narrativa. Mi paso por Confidencial y Esta Semana fue una de las principales escuelas. Yo ahí estuve 6 años y fue una de las escuelas donde yo creo que aprendí carácter, no solo para ejercer periodismo, sino incluso para conducir un equipo.
Bienvenidos a Santo Patrono.
Tras dejar Confidencial y Esta Semana, intentó incursionar en la producción de televisión comercial y fue invitado a hacer un programa en Radio Corporación junto a otro colega. El programa se llamó Frente a la Nación y duró unos 11 meses hasta que le retiraron el espacio.
Cuando yo salgo de trabajar en esta semana, teníamos una productora de televisión y yo creía que me iba a dedicar sobre todo a hacer periodismo, a hacer producción comercial. Hacíamos, entre otras cosas, un programa de televisión cultural que era sobre fiestas patronales, que se llamaba Santo Patrono. Ismael López me invitó en algún momento a que fuéramos a hablar a la Radio Corporación. Empezamos a hacer un programa que incluso el nombre, más que nuestro, fue una idea de don Fabio Gadea. Y entonces él nos propuso el nombre, Ante el Pueblo Frente a la Nación. A mí el Ante el Pueblo no me gustó. Y entonces yo le digo a Ismael, a mí no me gusta ese nombre, pues, un nombre muy de propaganda, pues, Ante el Pueblo Frente a la Nación. Pero tratemos de flexibilizar un poco con don Fabio, pues. Entonces nos quedamos con el nombre de Frente a la Nación. Y de repente don Fabio nos dijo de que la gente de la radio, pues, nos dijeron que ya no nos iban a poder seguir dando el espacio porque nos lo regalaban, no nos cobraban nada.
Buscamos a la siguiente candidata de la lista del Partido Verde en Palacagüina, Maricruz López Pérez.
Mi mamá ya falleció hace 12 años.
Un momento clave en la creación de su propio medio fue el documentar irregularidades en las inscripciones de candidaturas electorales en 2016 y 2017, habiendo investigado previamente sobre candidatos fantasmas para esta semana en 2012. Utilizó sus redes sociales personales para publicar sus hallazgos, lo que generó mucha difusión. Se dio cuenta de que las redes sociales podían ser una herramienta para publicar noticias. Esta experiencia le llevó a desarrollar la idea de crear un medio de comunicación profesional, pasando de la idea de una página de Facebook a un sitio web con contenido escrito y audiovisual. Finalmente, en 2017, cofundó Artículo 66. El nombre está basado en el artículo de la Constitución de Nicaragua que garantiza el derecho a la libertad de información y de expresión. Esto ocurrió en un contexto de creciente hostilidad y cierre de espacios para la prensa independiente, y tomó notoriedad al cubrir las protestas sociales de 2018.
Lo sentí que era combativo, que sí podía tener de alguna manera una significación importante para la sociedad nicaragüense, y lo adoptamos y así pasamos a hacer Artículo 66 ya en un sitio web con redes sociales, con publicación de contenido escrito, hacer videos también en el canal de YouTube, que hacíamos videos con más frecuencia antes, y también poder tener las plataformas de redes sociales para las transmisiones en vivo, que fue también lo que luego, después de abril del 2018, se convirtieron en una referencia informativa, porque teníamos gran cantidad de audiencia en las transmisiones que hacíamos por las protestas, por la rebelión, por la persecución y por los contenidos que hicimos ya después en el 2018.
Durante estos años de crisis sociopolítica, mantener Artículo 66 ha implicado enfrentar directamente esta hostilidad. Álvaro describe que el medio ha subsistido a pesar de la represión, persecución, amenazas, cerco y asedio. Incluso la persecución ha escalado a niveles personales. Álvaro ha enfrentado el despojo de su nacionalidad nicaragüense y la confiscación de los pocos bienes que pudo tener en Nicaragua. Como resultado de esta situación, Álvaro se encuentra fuera del país, aunque su familia reside en Estados Unidos. Él está en Costa Rica porque es una manera de estar cerca de Nicaragua.
Yo podría estar en Estados Unidos probablemente y dedicarme a cualquier otra cosa y de tener una mejor condición de vida. Pues yo creo que a uno también lo ata el compromiso que adquirió, pero el orgullo profesional también, el decir si estoy largo de Nicaragua, si me voy, probablemente no voy a poder ver la caída de esta dictadura y no la voy a poder cubrir. Y yo quiero cubrir la caída de la dictadura y estoy seguro que lo voy a hacer. Quedarme en Costa Rica solo con mi familia primaria, pues es como la posibilidad de estar cerca de mi país, de sentir que el compromiso que adquirí lo estoy honrando. Puedo seguir haciendo periodismo porque Nicaragua sí lo necesita, y si dejamos al país en silencio, pues la dictadura nos habría derrotado ahí sí. Y creemos que todavía es posible seguir haciendo resistencia, seguir dando la batalla por las libertades, porque, como digo, yo sí quiero ver, cubrir, documentar y escribir la caída de la dictadura. Me parece que Nicaragua va a tener un amanecer y quiero estar al menos cerca para sentirlo, para vivirlo.
Al reflexionar sobre los sacrificios que le ha costado su carrera periodística y el exilio, los contrasta con la posibilidad de haberse dedicado a otra cosa, como contabilidad, y estar simplemente observando las injusticias desde la distancia. Asume que sus decisiones personales y profesionales implican sacrificios y privaciones para su familia actual. Sin embargo, su formación y sus principios, forjados en parte por su experiencia de vida, lo impulsan a seguir ejerciendo el periodismo, a pesar de las circunstancias personales, sintiendo que es necesario contar lo que ocurre en Nicaragua.